Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora de Enrique Quique Hernández, Radio Martí. Sí, señor. Sí. También es la emisora favorita del Sheriff Tiraspol de Moldavia, que mañana juega en la Champions. No es la emisora favorita de los Dolphins de Miami. Pueden estar escuchando para sentirse mejor, pero yo sé que no lo es. Vamos a hablar de esto y mucho más. Recuerden que la NBA también arranca, ¿sí? Así que muchos temas de hoy. Con mucho gusto, desde El Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el flow!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe.
Muchísimas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Hector. H-E-C-T-O-R. Hector.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Juan Pendaz.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra, mala hierba nunca muere.
Ese es el equipo completo para ustedes esta noche. El plan de batalla para que vayan apuntando ahí en la pizarra, en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, MLB. Luego fútbol, soccer. Mañana hay Champions League por toda Europa. Vamos a hablar de la NFL. Nosotros prometimos cada lunes los resultados del domingo anterior. En la segunda media hora, Put Me In Coach, baloncesto de la NBA que arranca mañana. Y luego los Sultanes del Swing con un socio grande de nosotros que va a estar pendiente del partido de esta noche. Así que le vamos a pedir a Mr. Juan Pendaz rapidito que nos ponga la número uno, damas y caballeros, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
A las 8:08 en Fenway Park arranca el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston. La serie está empatada a un juego por igual. Los próximos tres partidos se jugarán en Massachusetts, en el Fenway Park. ¿Y quién mejor en toda Cuba para hablar de este tema que Raúl Red Sox de Holguín? Damas y caballeros, ponme ahí un aplauso. Raúl. Bueno, no importa, vamos a llamar a Raúl otra vez. Mientras llamamos a Raúl, les puedo explicar a ustedes, amigos, que, bueno, como dije, los próximos tres partidos se van a jugar en Boston y existe la posibilidad de que un equipo u otro, en este caso los Medias Rojas, me imagino que son favoritos, si barren esa serie de tres juegos, el martes, miércoles y jueves, se coronarían los campeones de la Liga Americana. Claro, todavía falta mucho. Lo mismo pueden hacer los Astros de Houston a propósito. Así que, bueno, vamos a ver si ahora sí tenemos a Cuban Red Sox desde Holguín. Buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches para ti, Lacayo. Buenas noches para todo el equipo de realización del programa Duro y Sin Guantes y para nuestros queridos oyentes que de pláceme con el béisbol de las grandes ligas en su postemporada 2021.
Muchas gracias, Raúl. Red Sox. Bueno, esta noche se viste de gala el Fenway Park una vez más con la oportunidad de hacer historia. Hasta ahora los Medias Rojas han ganado de manera espectacular los tres partidos que han jugado en casa en lo que va esta postemporada. Le estaba contando a los amigos en Cuba que los Medias Rojas controlan su propio destino y si logran barrer esta serie, lo cual lo dudo, ¿ok? Si logran barrer esta serie de tres partidos, se coronan campeones de la Liga Americana y van directo a la Serie Mundial. Pero vamos por partes. Raúl, ¿cómo ves tú el partido de esta noche? Un par de pitchers latinoamericanos, el mexicano José Urquidi contra el venezolano Rodríguez. ¿Qué se espera de Rodríguez esta noche?
Bueno, yo he estado siguiendo bastante las declaraciones de Alex Cora en cada uno de los partidos cuando ha finalizado. He tenido la suerte de acceder a la conferencia de prensa y a mucha información en estos días. He escuchado a Alex Cora hablar sobre Eduardo Rodríguez y sobre cualquiera de los pitchers de abridores de Boston, que si le puede caminar sería un gran aporte, pero no se va a empeñar en eso. Yo creo que él va a observar con detenimiento cuál es el trabajo, la labor que esté haciendo Eduardo Rodríguez, y al primer titubeo creo que echará garra de Nick Pivetta o pudiera ser cualquier otro periodista de Boston, que hasta ahora lo ha hecho bastante bien. Creo que va a ser una tónica, si no logra Eduardo Rodríguez avanzar en el partido, va a ser una tónica como en el primer encuentro en el que Boston utilizó aproximadamente 7 lanzadores, creo, en ese primer encuentro. Entonces, roguemos a que nosotros los fanáticos de Boston quisiéramos que Eduardo tuviese un buen partido, como el creo que fue el cuarto partido o el quinto partido, no recuerdo, perdón, el cuarto partido que se jugó contra, o tercero contra Tampa, y avanzó bastante, pero bueno, eso no lo sabe nadie. Sin embargo, el equipo de Houston tampoco tiene mitad a un as, por así decirlo. Urquidy no es un mal pitcher, pero tampoco es lo mejor de lo mejor. El equipo de Houston está teniendo muchos problemas con su rotación abridora.
Correcto, y la tendencia en toda postemporada, pero estoy viendo más en esta, es sacar a los pitchers prematuramente por si acaso. Por ejemplo, te voy a dar el más reciente ejemplo. Ayer Max Scherzer estaba lanzando tremendo partido para los Dodgers de Los Ángeles. Había ponchado a 7. Le hicieron 2 carreras, nadie es perfecto, con un jonrón de Jock Peterson. Pero lo sacaron en el cuarto inning después de un sencillo que estaban utilizando la variante defensiva, todo el mundo por la izquierda, y se nota que Rosario hizo lo posible por batear por el otro lado, y bueno, le conectó un hit como le puede pasar a cualquiera. Y ahí vino Dave Roberts y sacó a Max Scherzer tras solamente 70 y pico lanzamientos, algo por el estilo, 4 entradas, 1/3. Lo que tú estás diciendo, la mayoría de los clubes en esta postemporada se han armado con 9, 10, 11, 12 pitchers, y entonces están dispuestos a utilizar un pitcher por inning si es necesario. Mira, ayer un partido de 9 entradas, 4 horas y 40 minutos. Este servidor narró con mucho gusto, con mucho cariño para ustedes, el partido completo en la victoria de los Bravos de Atlanta, que dejaron en el campo por segunda noche consecutiva a los Dodgers de Los Ángeles, 5-4. Pero sí, entre los dos clubes utilizaron 10 pitchers. Y esa es la tendencia. Más que nada en esta postemporada, siempre ha sido así, siempre en los playoffs siempre han sacado a los pitchers un poquito más rápido que en la temporada regular. Pero oye, ahora los están sacando después de 3 innings.
Sí, y no solo eso, fíjate, en el caso de la postemporada, de la semana pasada hablábamos de la importancia de cada uno de los partidos que se juegan, de pensar en hoy y no tanto en mañana o en el partido 4 o 5. En el caso de Dave Roberts, que en otras ocasiones había sido un manager que había tenido un poco la grúa, un poco fría, como decimos aquí en Cuba, en el quinto partido contra los Giants, sacó a cerrar a Max Scherzer. Y ayer pichó Julio Urías. Es abridor. Entonces, estamos viendo esa tendencia a tratar de ganar el partido de hoy. Por supuesto que para los Dodgers era de vida o muerte dividir en Atlanta para poder volver hacia Los Ángeles en una mejor situación, cosa que no sucedió. Y la verdad es que, bueno, están contra la pared porque ese 2-0 los va a poner con mucha presión debido a que en el tercer partido va a pichar Charlie Morton, aunque va a tener a Walker Buehler en la lomita también de los Dodgers, pero Morton ha sido implacable en esta postemporada.
Correcto. Yo justamente ayer mencioné eso mismo cuando entró Julio Urías, el mexicano. Yo dije, este caballero no solamente tiene la mayor cantidad de victorias en toda la rotación de los Medias Rojas, de los Dodgers, o cualquier pitcher de los Dodgers, sino que no está acostumbrado a venir en una situación así para que le den un rescate. Inmediatamente le cayeron a palos con dos carreras limpias. Ahí fue donde los Bravos de Atlanta empataron el partido y luego lo ganaron en el noveno, cuando trajeron a Kenley Jansen, que solamente realizó un lanzamiento, ¿ok? Y Rosario se la devolvió por la segunda base, 110 millas por hora, una línea de hit, que a propósito dio contra el guante del shortstop que estaba jugando en la segunda base, ¿ok? Esa jugada pudo haber sido, si no un out, por lo menos mantener la pelota dentro del infield para que no anote el corredor en segunda base. Hubo por lo menos tres o cuatro jugadas un poquito dudosas en el infield y en el outfield en ese partido. La primera jugada polémica fue la del center fielder cubano Guillermo Heredia. No sé si la vistes. Guillermo Heredia reaccionó mal en un fly ball. Lo pusieron justamente a Guillermo Heredia en el séptimo inning por propósitos defensivos. Y en su primera jugada conectaron un batazo directo hacia él y él reaccionó un poquitín tarde. Tú sabes que si tú eres outfielder y no ves la pelota desde el momento que es bateada y te pierdes ese primer segundo, ya eso es crucial. Entonces, la pelota iba a picar delante de él y él, en vez de tirarse en diving, la trató de jugar en un bounce y la pelota se le escapó por debajo de las piernas y el guante y anotaron dos carreras para los Dodgers. Le dieron un sencillo anotador de dos al bateador, pero tú y yo sabemos que esa jugada tuvo que haber sido concretada por Guillermo Heredia. Inmediatamente después, el right fielder de los Dodgers de Los Ángeles conectaron un sencillo hacia el jardín derecho, titubeó en coger la pelota y tiró hacia el home plate demasiado hacia la izquierda, y ahí fue donde empataron el partido los Bravos de Atlanta. Y por supuesto la jugada en el noveno, que fue otra línea de hit hacia el jardín central, que el Corey Seager le metió el guante y la pelota dio contra el guante y siguió hacia el jardín central, permitiendo que la carrera anotara desde segunda para ganar el partido. Así que, por supuesto, ninguno de estos tres fue error, aunque les voy a decir una cosa: si yo soy un pitcher y me hacen una jugada así, yo inmediatamente le digo al scorer oficial, oye, pero si el tipo tuvo la pelota en el guante y se le escapó al jardín central. No hemos visto la mejor defensiva del mundo en esta postemporada, pero esta noche en Boston, déjame decirte, Raúl, Red Sox, con increíble ambiente de fiesta, ¿ok? El otro día estaba con unos amigos y me preguntaron, oye, ¿cuán difícil sería ir a Boston y ver un partido de los Medias Rojas en la postemporada? Yo le dije, imposible,
sí.
¿Ok? Esos partidos se venden a los fanáticos que tienen entradas durante la temporada regular y generalmente, ¿ok?, se venden en cuestión de minutos todos los partidos.
Sí, correcto. Comentándote sobre lo que me decías, sí vi la jugada, vi Heredia cuando titubeó y cuando se le va la pelota hacia atrás. La verdad es que en la postemporada hemos visto jugadas de esta índole, pero también hemos visto tremendas atrapadas. Kiki Hernández el otro día en el primer partido contra el equipo de los Astros hizo una tremendísima atrapada con las bases llenas en el primer episodio. Después el center field también de los Astros también hizo una tremenda atrapada también contra Boston en otro partido. Ha sido de altas y bajas, la verdad, ¿no? Hemos visto situaciones como esta. Realmente la pelota tenía que haberla fildeado Corey Seager. Fue una línea muy dura, yo lo vi, lo estaba viendo inclusive ahora mismo aquí en la computadora, tengo la repetición acá. En la pelota, yo creo que él se le pierde un poco porque Jansen pone el guante, o prácticamente cuando él hace el wind up y hace el lanzamiento, pues reacciona, ¿no?, un poco a la línea, y ahí creo que es donde se le pierde un poco la bola a Jansen, perdón, a Seager, y entonces no puede reaccionar ante una línea tremenda, porque fue muy dura, ¿no? La verdad es que no fue un batazo fácil tampoco de fintear. La verdad es que Boston hoy tiene todas las posibilidades de ganar, porque el equipo tiene tremenda inspiración en el Fenway Park. El equipo ha jugado tremendo béisbol en el Fenway Park. Y aunque estamos ante un gran equipo como es los Astros de Houston, yo creo que el equipo de Boston, el picheo de Boston está en unas mejores condiciones. Dígase el picheo abridor, yo me refiero también al resto de la serie, donde Boston debe tener las posibilidades de vencerlo. No es imposible que Houston gane tampoco, creo que es una serie bastante pareja. Pero bueno, el hecho de que Lance McCullers esté fuera, el hecho de que Luis García haya salido del partido, el segundo partido, con problemas también y estén poniendo en duda su otra apertura, va a limitar bastante la situación que tiene Dusty Baker para poder manejar el picheo abridor. Se habla, se comenta, de que el cuarto partido podría estarlo lanzando incluso Zach Greinke, que no está en sus mejores momentos.
Así es. Bueno, tú sabes que yo en la postemporada soy meteorólogo y he estado chequeando el estado del tiempo en Boston para el partido de esta noche. Hay buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que no hay posibilidad ninguna de lluvia, solamente 1%. 1% hoy, 1% mañana y 1% el jueves, el miércoles y el jueves. Así que se deberían de jugar los tres partidos sin ningún problema. Hay viento, no es tan grave, pero sí hay viento de 12 millas por hora soplando hacia la derecha desde el outfield. O sea que si eres un bateador zurdo, eso te va a convenir. Okay, y el Green Monster va a ser un poquitín más difícil de accesar. Ahora, aquí está la mala noticia, va a ser frío. Okay, ya desde ahora, a las 7 de la noche en Boston, la temperatura es 54 grados Fahrenheit, o sea, unos 13, 12 grados centígrados, y va a seguir bajando. Y cuando termine el partido va a estar a 44, o sea, 8 o 9 grados centígrados. Y eso, por supuesto, a nadie le gusta jugar con frío. No sería la primera vez que esto ocurre en la pelota, por supuesto. Pero, sin embargo, el partido de mañana pinta mucho mejor. Primero porque va a ser durante el día y la temperatura va a estar más agradable. Pero vamos por partes. Esta noche se espera una noche fría en Boston, pero la buena noticia es que no va a llover. Y cuando la gente en Cuba dice, bueno, ¿y este tipo por qué está hablando de eso? Ningún estadio en toda la historia del béisbol de las grandes ligas ha tenido, okay, en un espacio de 40, 50 años, más partidos aplazados por lluvia que Fenway Park. Por eso se los estoy diciendo, especialmente en octubre, que el clima es en Boston muy lluvioso.
Sí, en otras postemporadas hemos tenido ese hándicap. Ha habido muchas postemporadas donde han existido partidos que se han, si no se han suspendido, se han alargado muchísimo, y eso en ocasiones no es bueno para el pitcher abridor. Recuerdo, por ejemplo, una postemporada, creo que donde hubo que esperar cerca de 2 horas en un partido contra los Tigres de Detroit, y después que se esperó todo ese tiempo, pues los abridores no vinieron igual, y creo que favoreció a Boston en esa ocasión. Pero bueno, puedes también jugarte en contra una mala pasada si tu abridor está teniendo una buena salida. Quería comentarte, correcto, Pepe, sobre Kiki Hernández, que está en estos momentos como el mejor bateador del universo. Está bateando de 24-15 para 625, con 9 extra bases y 5 cuadrangulares, un OPS de 1.417. La verdad es que lo que está haciendo Kiki Hernández en estos partidos de postemporada es increíble.
No, y tengo algo más que agregar. Kiki Hernández es el último pelotero en jonronear 3 veces en un partido de postemporada. Lo hizo el 19 de octubre, okay, del año 2017, cuando militaba con los Dodgers de Los Ángeles contra los Cachorritos de Chicago en el quinto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Así que Kiki Hernández está haciendo historia, pero en realidad siempre en la postemporada a él le están a punto de decir señor Octubre, ¿ok? Para que ustedes se den cuenta.
Sí, sí,
muy bien.
Y en la otra cara de la moneda. Uh-huh. Y que decía que la otra cara de la moneda está Freddie Freeman, que tiene 8-0 con 7 ponches en la postemporada.
Correcto. Sí, ayer lo mencioné, incluyendo las primeras 7 turnos al bate en el campeonato de la Liga Nacional. Voy a pedirle a Raúl Red Sox que se quede en línea porque rapidito tenemos que hablar del segundo tema, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, me están diciendo que tenemos ahora al number one, Tony Simón, detrás de los controles. Un abrazo para él. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, va a ser una semana excepcional. No solamente tenemos en la pelota los dos campeonatos de ambas ligas, sino que en Europa la tercera jornada de la Champions League. Y mañana hay varios partidazos. Ya desde ahora me estoy frotando las manos porque el Manchester City va a jugar contra el Brujas. El Manchester City solo tiene 3 puntos, el Brujas está adelante en el grupo, así que el Paris Saint-Germain recibe al Leipzig de Alemania. Oigan esto, el Atlético de Madrid recibe al Liverpool, 6 veces campeón europeo. Hay 2 choques mañana de ex monarcas continentales. En Portugal, el Milán de Italia contra el Porto. Y en Holanda, el Ajax Amsterdam recibe al Borussia Dortmund de Alemania. El Real Madrid, que solo tiene 3 puntos, está de visita en Ucrania contra el Shakhtar Donetsk. Y escuchen esto, el Sheriff Tiraspol de Moldovia. ¿Quién? Dicen en Cuba. ¿Un qué? Moldovia, Moldavia. El Sheriff Tiraspol, que tiene 6 puntos, está de visita en Italia contra el Inter de Milán con la posibilidad de ganar sus primeros 3 partidos. Un club que a duras penas clasificó, que tuvo que jugar en la fase previa para poder unirse a la Champions League, le ganó al Real Madrid el mes pasado en la capital española y ahora espera ganarle en Italia al campeón italiano, el Inter de Milán. Así que esos son los 8 partidos mañana. Hay otros 8 el miércoles, pero vamos a dejar esos para mañana para disfrutar y concentrarnos en estos 8. ¿Qué se está comentando allá en Cuba sobre la Champions League, Raúl?
Bueno, como tú decías, yo soy fanático del Real Madrid y la verdad es que ese partido contra el Sheriff fue una cosa increíble. Te voy a comentar algo. Aquí en el barrio los muchachos tuvieron que googlear a ver quién era el Sheriff, porque que se quedaron impactados, la verdad. Nadie conocía ese equipo y, sin embargo, por mérito propio, no porque por errores de nadie ni nada por el estilo, vinieron y le plantaron cara al Real Madrid en su propio estadio y le sacaron una importantísima victoria que, de hecho, complica muchísimo las aspiraciones del Real Madrid y del Milan, porque ahora van a tener que ponerse duros, como decimos, y ganar los partidos, porque de lo contrario, si este equipo, el Sheriff, le gana ahora al Milan, tiene todas las posibilidades de pasar a la segunda fase. Acá se comenta muchísimo eso y se comenta lo de siempre, el PSG, ver si este año por fin se pueden llevar el gato al agua con un super equipo que tienen en estos momentos, y el Bayern Múnich, que también tiene tremendo tremendo equipo, así como el Chelsea, que son los equipos que más se siguen por acá, por la zona mía de Holguín. Pero también están los muchachos puestos en el fútbol para la eliminatoria mundialista sudamericana, donde ha habido muy buenos resultados en las últimas semanas, impresionante para mí en lo personal. Las 2 goleadas que ha recibido el equipo uruguayo siempre se caracterizó en los últimos años por tener una excelentísima defensa, y sin embargo ha recibido 2 goleadas consecutivas.
Así es. Tú sabes que yo desafío aquí a mucha gente cuando se habla de la Champions. Yo desafío a mis amigos, nómbrenme un solo futbolista que juegue para el Sheriff Tiraspol de Moldavia. Un solo, cualquiera. Y todo el mundo se rasca la cabeza diciendo, no, por supuesto que nadie lo conoce, estos muchachos son totalmente desconocidos, ¿ok? Pronto los van a conocer hasta en la sopa. Así que, pero sí, tienes razón, y esa goleada que le metieron a Uruguay la semana pasada en la selva amazónica, nunca se les va a olvidar. Brasil hace bien no jugar contra Uruguay en el Maracaná, ¿ok? Porque los recuerdos son demasiado malos. ¿Qué te parece si te quedas conmigo para hablar brevemente de la NFL, el fútbol americano? dame la musiquita. Oye, eso. Bueno, se me hincharon los cuatro pelos que tengo en la cabeza porque esa musiquita tan dramática. Yo no sé quién me dijo a mí que los Delfines de Miami iban a ir a los playoffs este año, pero todo el mundo comentaba eso hace 6 semanas. Por supuesto, ya nadie está hablando de los Dolphins. Una victoria, 5 derrotas para el equipo miamense, empatado con los Jaguares de Jacksonville y con los Texans por el peor récord de toda la conferencia, la Confederación Americana. Los Delfines, 1 victoria, 5 derrotas. Los Bills, 4-1. El único equipo que tiene récord de 5-1 en la Confederación Americana son los Cuervos de Baltimore. En la Nacional, la historia es un poquito distinta. Los Cardenales de Arizona, que solían jugar en San Luis, tienen promedio de 6-0. Los Vaqueros o Cowboys de Dallas, 5-1, al igual que los Empacadores de Green Bay y los Bucaneros de Tampa Bay. El único club que tiene promedio espantoso de 0-6 son los Leones de Detroit, y eso se lo voy a decir mañana a Omar Tigres cuando hable con él. Okay, yo sé que él es tigre y no león, pero no importa, sigue siendo de Detroit y él es muy pro Detroit, así que voy a hablar con esto mañana. No sé si tú puedes seguir allá en Cuba la NFL, Raúl, Red Sox y los partidos de los Dolphins, pero algo feo está pasando con ese equipo.
Sí. No, yo no sigo mucho a los Dolphins, te voy a confesar, la verdad. Nunca he simpatizado con los equipos de Miami. Pero la verdad es que el equipo de los Dolphins y Jacksonville, los dos equipos de la Florida, la verdad es que están compitiendo para ser los peores equipos de la NFL. He seguido algunas cositas de la NFL por unos podcasts de radio de ESPN y no he estado muy interesado esta temporada, por ejemplo, porque mi equipo, que yo siempre sigo a los equipos de Boston, los Patriots, no están teniendo una buena temporada. Pero sí me llama la atención que hay muchos equipos históricos que están teniendo buenas temporadas ahí en la conferencia de donde están los Green Bay Packers y donde están los Dallas Cowboys, que son equipos de mucha tradición en la NFL.
Sí, durante este pasado fin de semana. A propósito, el partido esta noche a las 8:15, los Buffalo Bills contra los Titanes de Tennessee, por si acaso la gente se preguntaba, ¿y por qué los Bills solamente han jugado? Bueno, van a jugar esta noche contra los Titanes, así que van de repente continúan en el primer lugar. Los Cardenales aplastaron a los Carmelitas ayer 37-14. Los Empacadores vencieron a los Osos de Chicago 24-14. Estaba buscando, aquí está. Los Dolphins perdieron contra los Jaguares 23-20. Okay, muy pocos esperaban ese resultado. Mucha gente aquí en Miami decía, bueno, yo sé que somos malos, pero por lo menos le vamos a ganar a los Jaguares. Pues no fue así. Perdieron por un gol de campo. El equipo que sí, por lo menos de la Florida, que sí está al rojo vivo, son los Bucaneros de Tampa Bay, que derrotaron por 6 punticos a las Águilas de Filadelfia, 28-22. Así que esas son las noticias del fútbol americano, la NFL. A propósito, los Jefes de Kansas City, que también están nombrados, okay, homenajeando a las tribus indígenas, derrotaron a los Pieles Rojas o Redskins de Washington 31-13. Y la prensa ya no le dice al equipo de Washington los Pieles Rojas ni los Redskins, pero sí le dicen a los Bravos de Atlanta, los Bravos, sí le dicen a los Jefes de Kansas City, los Jefes, y sí le dicen a la Universidad Estatal de la Florida, okay, los Seminoles. Okay, ¿por qué no se le puede decir a un equipo de fútbol los Redskins, pero a los Bravos de Atlanta sí le puedes decir Bravos? A los Kansas City Chiefs le puede decir Jefes, y a los Florida State le puede decir Seminoles.
No, yo siempre he estado en contra de esa filosofía de género y de victimismo que hay en las generaciones de ahora, ¿no? Yo pienso que eso es una tontería. La verdad es que los equipos se llamaban así por tradición y eso no ofende a nadie, a mi modo de ver, no ofende, no hay ninguna ofensa en eso.
Mira, los Indios de Cleveland también, ellos mismos dijeron, ¿sabes qué? Después de tanto tumulto, vamos a cambiarle el nombre al equipo. Después de 110 años, vamos a cambiar el nombre. Y se lo cambiaron justamente el 1 de octubre de este año. Así que se van a llamar otra cosa. Ahí está la musiquita, me está diciendo el number one, Tony Simón, que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, todavía queda mucho deporte. Put Me In Coach, el baloncesto de la NBA que arranca mañana. Y los Sultanes del Swing. Damas y caballeros, están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regreso. Desde Holguín está conmigo vía telefónica Raúl Red Sox. Vamos a hablar de sus medias rojas cuando regresemos después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Media hora de Al Duro y Sin Guantes, con mucho cariño y mucho gusto les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, number one, Tony Simón, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Y me acompaña desde Holguín, Cuba, el fanático número uno de los Medias Rojas de Boston en toda la isla, Raúl Red Sox. Raúl, me gustaría que tú le explicaras a la gente en Cuba exactamente qué significa los Medias Rojas de Boston, no solamente para la ciudad de Boston, no solamente para el estado de Massachusetts, sino que para toda la región de Nueva Inglaterra. Es como una religión, ¿ok?
Sí, como no, no solamente para Boston y no solamente para Nueva Inglaterra. Yo diría que los Medias Rojas de Boston, al igual que los Yankees de Nueva York, al igual que los Piratas de Pittsburgh y otros grandes equipos del presente y del pasado, son parte del patrimonio cultural que es el béisbol para los Estados Unidos de Norteamérica. Indiscutiblemente el béisbol y lo que implica para la cultura norteamericana, para el país, es algo grandioso. Los Medias Rojas de Boston, un equipo histórico, un equipo que comenzó desde los inicios de la creación de las grandes ligas de béisbol y que ha tenido en sus filas peloteros de la talla de Cy Young, de la talla de Babe Ruth, de la talla de Carl Yastrzemski, de Ted Williams. O sea, ¿qué podríamos decir? Una cantidad de peloteros grandísimos que han pasado por ahí y que significan muchísimo, no solo para, como tú decías, para Nueva Inglaterra, sino para la historia del béisbol de los Estados Unidos. En Boston hay una pasión muy grande por su equipo. El Fenway Park es uno de los estadios, junto con el Wrigley Field, más antiguos, que todavía están en pie, y es como la antigua catedral del béisbol, que era el estadio de los Yankees, y es hoy día para mí el Fenway Park de Boston, con toda la historia que encierra en sus ciento y tantos años en activo.
Correcto. Para que la gente sepa que está escuchando, no solamente en Cuba, en todos lados, los Medias Rojas de Boston ganaron la primera Serie Mundial que se celebró bajo el nombre de Serie Mundial, que fue justamente en el año 1903, cuando derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 5-3. Para que ustedes sepan, para que ustedes vean lo antiguo que es este club, los Medias Rojas de Boston, y ganaron la primera Serie Mundial. Y otra cosa, qué pena que la UNESCO no da a patrimonio mundial los estadios deportivos, porque si no, estoy totalmente seguro que Fenway Park y Wrigley Field se llevarían un título honorario de este patrimonio mundial del deporte de la UNESCO.
Cómo no, cuando el estadio Fenway Park cumplió sus 100 años, el equipo de los Pejarrojas de Boston y el Canal de la Pelota hicieron un trabajo documental sobre los grandes momentos que se han vivido en Fenway, y habían conciertos en Fenway, han tenido lugar partidos de hockey, de fútbol. Fenway Park ha sido un lugar icónico, o es un lugar icónico en la ciudad de Boston, no solamente en los eventos deportivos. La verdad es que es una joya de la historia del béisbol de los Estados Unidos, y ojalá que, bueno, con todos los problemas que tiene, que sé que es un estadio bastante incómodo para los fanáticos y también para los peloteros. Pero yo he escuchado incluso esta mañana a Mar de Rosa, que estaba hablando, porque el Canal de la Pelota puso su transmisión, su estudio, lo hizo desde el terreno de Fenway Park esta mañana, la transmisión en vivo. Y Mar de Rosa, uno de los locutores, estaba hablando precisamente de eso, de una vez que él fue a Fenway Park y la primera vez que conectó un jonrón sobre el Mosto Verde, y la sensación cuando él dobló por primera, cómo se erizó completo, porque es el sueño de un niño, ¿no?, de haber visto en ese estadio tantos juegos grandes, importantes, y tantos grandes jugadores, y el estar allí y ser parte de aquello, bueno, tenía un significado enorme para él, y creo perfectamente que es así, ¿no?
Correcto, correcto. Bueno, vamos a ver si hay magia en Fenway. Hasta ahora, los tres partidos que se han jugado en Fenway Park en esta postemporada han sido de manera espectacular, tres victorias de esas históricas para los Medias Rojas, comenzando con los Yankees en el wild card de la Liga Americana, porque fue la mayoría de la gente, bueno, es que no ganaron por una carrera, no importa, los fanáticos estaban comiendo las uñas, porque ustedes saben que con los Yankees no hay una ventaja considerada como buena ventaja o segura. Y luego, por supuesto, las dos victorias contra Tampa Bay, dejando en el campo en dos ocasiones a un equipo que no está acostumbrado a perder. Es más, en toda la temporada Tampa Bay no había perdido de esa manera, dos partidos consecutivos que los habían dejado en el campo. Tampoco los Dodgers, hasta que les ocurrió anoche, a propósito. Eso es lo bueno de la postemporada, que siempre estamos viendo cosas nuevas que nunca hemos visto en la temporada regular. Así que recuerden, a las 8:08, el partido de esta noche en Fenway Park entre los Astros de Houston y los Medias Rojas, para que vayan planificando su día. Mañana hay dos encuentros de playoff. El primero es a las 5 p.m., los Bravos de Atlanta en Los Ángeles contra los Dodgers. Como les dijo Raúl, Red Sox, Charlie Morton contra Walker Buehler. Y mañana no se han anunciado los lanzadores. El cuarto juego de la serie entre los Astros y los Medias Rojas de Boston, también a las 8 p.m. Y el miércoles vamos a la inversa. Los Astros y los Medias Rojas van a jugar a las 5 de la tarde en Fenway Park, y los Bravos de Atlanta contra los Dodgers a las 8 p.m. en California. Si es necesario, y si lo va a hacer, el quinto juego entre Atlanta y los Dodgers va a ser el jueves a las 8 de la noche. Así que estamos prometiendo las próximas 72 horas, damas y caballeros, acción total y completa, no solamente en el béisbol de las grandes ligas en esta postemporada, sino que también en la Champions League. Si usted es un fanático del deporte, usted va a estar maravillado con durante todo el día viendo fútbol, viendo béisbol, todo lo que está. Y también, que es el próximo segmento, encima de todo, como si fuera poco, arranca el baloncesto profesional de la NBA. Y le voy a pedir al number one, Tony Simón, que ahora me ponga la musiquita de la mejor liga del baloncesto mundial. Damas y caballeros, mañana los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee abren la temporada del baloncesto de la NBA contra los Nets de Brooklyn a las 7 p.m. Inmediatamente después, los guerreros de Golden State contra los Lakers en Los Ángeles a las 10 de la noche. La NBA no es como la pelota. Ellos abren poco a poco con dos partidos el martes. Ya el miércoles, sí, casi todo el mundo en acción. Chicago Bulls contra los Pistones del Detroit, los Celtics de Boston contra los Knicks de Nueva York, Washington en Toronto, Cleveland contra Memphis, Houston, Minnesota, Filadelfia, Nueva Orleans, Orlando, San Antonio, Oklahoma City contra Utah, Denver en Phoenix y Sacramento contra Portland. Yo sé que más de uno se rasca la cabeza y dice, Pepe, no mencionaste el Miami Heat. Bueno, el Miami Heat va a tener que esperar hasta el jueves 21 de octubre para comenzar su temporada en casa. Oigan esto, el Miami Heat a las 8 p.m. en casa contra los campeones nacionales Bucks de Milwaukee. Increíble. Raúl Red Sox.
Sí, no, el baloncesto de la NBA en estos momentos está entrando en sus primeros pasos, pero qué momento tan grande, como tú dices, para los fanáticos del deporte, en el cual tenemos prácticamente todos los deportes a la misma vez, porque como tú bien dices, hoy, esta noche, se juega el Monday Night Football, que para mí es sorprendente, no siempre que una deportivo tenga su partido más importante el lunes. O sea, la NFL tiene eso, tiene el Monday Night Football, que es como una tradición. Y en el caso de, por ejemplo, del baloncesto, está el baloncesto y está el béisbol ya casi cerrando, pero en su mejor momento. Y está la Champions League y están las eliminatorias y las ligas de fútbol. O sea, estamos en un momento que para nosotros los que amamos el deporte y nos gustan todos esos deportes, estamos de plácemes, la verdad.
Correcto. Bueno, le voy a pedir a Héctor Carrillo que trate de llamarme a Jesús Trujillo a ver si se encuentra en casa esta noche. O quizás a Eric para hablar con nosotros un par de minuticos en los últimos 15 minutos del programa, porque yo sé que Raúl Red Sox debe estar descansando su voz porque él quiere gritar. Le voy a pedir a Raúl que se quede en línea, si él quiere, okay, si tiene tiempo, porque yo sé que esta noche él va a estar muy activo gritando cada vez que sus medias rojas hagan cualquier cosa en el juego de esta noche. Y le voy a pedir ahora, me están diciendo que es Richie Pérez López detrás de los controles, que me ponga ahora la sección favorita de toda Holguín, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ok, Mr. Raúl Red Sox, no es que me esté quejando, pero te voy a decir, los últimos dos domingos, con mucho gusto y con mucho cariño, yo narré para nuestros aficionados en Cuba dos partidos de postemporada. Uno tremendamente aburrido, que fue el domingo pasado, la victoria de los Medias Blancas de Chicago sobre los Astros de Houston. Y, por supuesto, anoche, en un partido que terminó en el noveno inning con los Bravos de Atlanta, dejando en el campo a los Dodgers 5-4. Los dos partidos, el fin de semana pasado y el de anoche, fueron de 4 horas y media. Okay, el de anoche fue un poquito más. Okay. Partidos de 9 innings. En el caso de Chicago, fueron 4 horas y media sin el home team bateando en la parte baja del noveno, para que tú te des cuenta. Ahora, yo tengo tres muchachos que ya son hombres y mujeres, ya no tienen. Pero si estuvieran en la secundaria y me dicen, oye, papi, me gustaría quedarme a ver el partido. Yo no puedo dejar permitir que mis hijos estén hasta la 1 de la mañana viendo béisbol. Se están perdiendo una generación entera, el béisbol de las grandes ligas. Estos partidos que comienzan a las 8 y terminan a la medianoche. Raúl Red Sox, esto no puede ser.
Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Mira, para que tengas una idea, yo en estos días tengo un compromiso con mi hermano. Queremos hacer ejercicios por la mañana, bien temprano en la mañana, y hemos tenido que suspenderlo porque realmente yo viendo béisbol hasta la 1 de la mañana, aproximadamente 12 de la noche, no levantar a las 6 de la mañana el otro día. Es una cuestión que se complica muchísimo. Y me imagino que los jóvenes tienen esa disyuntiva con el tema de la escuela. Sin embargo, quería significar algo, Pepe, que estaba viendo ayer en el partido contra los Dodgers, de los Dodgers y los Bravos. Vi varios pases que dieron al crowd, al público, y había una cantidad de jóvenes sorprendentes, de muchachos que se ven de 14, 15, 13, incluso 17, 16, adolescentes como tal, en la grada de los Bravos de Atlanta. Me sorprendió muchísimo eso.
Correcto. Bueno, todos sabemos que es postemporada. Yo también, si yo fuera padre de un niño de 15 años y tengo acceso a dos entradas a un partido, por ejemplo, el partido de esta noche, y aunque el muchacho tenga que ir a la escuela mañana, está en secundaria, no importa, que se acueste a las 2 de la madrugada, porque vamos a decir que el partido termina a la medianoche. Mentiras, en lo que tú sales del estadio y en Fenway no hay mucho estacionamiento, en lo que te montas en el transporte público y llegas a la casa, es las 2 de la madrugada, y te acuestas, es las 2 de la madrugada, ¿ok? Si vives ahí mismo, en Boston, si vives en las afueras de Boston, ellos tienen una autopista que se llama Ted Williams, ¿ok? La que va al estadio, la que pasa por enfrente del estadio. Esa autopista, antes y después de cada partido, ¿ok? Eso es un tranque espantoso de 45 minutos solamente para salir de Fenway, ¿ok? Y, sin embargo, ya tú ves, todo el mundo está dispuesto a dormir menos con la posibilidad de festejar una victoria de los Medias Rojas de Boston.
Yo aquí, por ejemplo, te explico, estoy siguiéndolo en vivo por unos canales que están subiendo de manera pirata algunas las entradas, y se demoran cerca de 20, 25 minutos, ¿no? En editar y en montar, en subirlo a YouTube. Y, por ejemplo, en el caso mío, por eso es que me tardo más, ¿no? Termino viendo el partido sobre las 2 de la mañana porque no lo sigo en vivo por la internet como podría seguirlo. Sin embargo, lo que hago es descargarme cada uno de esos cines que van publicando con 20 minutos de retraso o 25 minutos de retraso y los veo como si fueran en vivo. Y la verdad es que termino viendo los partidos cerca de las 2 de la mañana.
Correcto. Ayer estaba, yo tenía un cronómetro y le estaba haciendo el timing a Joe Kelly. Joe Kelly, el relevista de los Dodgers de Los Ángeles, sin hombre en base, demoraba de 20 a 25 segundos por cada lanzamiento, y te estoy diciendo sin hombre en base.
Sí, sí, yo lo vi.
Por eso es que el comisionado quiere poner el reloj a los pitchers para que nunca se demoren más de 15 segundos. Yo creo que debería ser menos, deberían de ser 10. Si tú no sabes qué le vas a lanzar a un bateador, tú te ganas la vida como un pitcher profesional de grandes ligas. Y yo veo que llegan al montículo hoy y sacan la tarjetica esa del bolsillo para ver qué le van a lanzar a un bateador. ¿Pero qué es eso? Tú no puedes discutir esto con el catcher y el coach de pitcheo en el dugout. ¿Cómo tú vas a sacar una tarjetica y estás totalmente perdido, no sabes qué tirar?
Sí, y ya está el bullpen. Se sobreentiende que en el bullpen estés al tanto de qué bateadores están en el line-up o van a batear en ese inning, y tener una idea más o menos de cuando vengas a pichar a la lomita de lo que vas a lanzar. Eso es real. Yo vi el partido, vi a Joe Kelly. La verdad que Joe Kelly pichó para Boston también en aquella serie mundial que ganamos en el 2018. Y la verdad es que se tardó muchísimo. Pero bueno, a mí me gusta en los playoffs. Esa demora, porque le pone salsa, ¿no? A fin de cuentas, en playoff le paso la mano. No entiendo cuando sucede en temporada regular, pero en los playoffs cada lanzamiento cuenta, y la verdad es que es emocionante.
Bueno, vamos a ver cuánto dura el partido de esta noche. A lo mejor van a extra innings y ahí sí que vas a tener que madrugar viendo los highlights del partido. Lo que sí les puedo decir es que se pueden encontrar los Astros de Houston con un ambiente de fiesta electrizante en Boston, y eso es un poquito, de la cosa. Si yo soy los Astros esta noche, a mí me daría, ¿cuál es la palabra que estoy buscando, Raúl? Un poquito de intimidación ir a Fenway Park de esta manera. Aunque José Altuve, tú recordarás un juego de playoff contra Chris Sale hace como 4 años, 5 años, que conectó 3 jonrones en un partido en Fenway.
Sí, sí, cómo no. En ese playoff comenzamos jugando en Fenway Park, 2 partidos, se dividieron 1-1, y en ese partido que tú mencionas, Altuve, sí, es verdad que acabó con nosotros, nos dio 3 cuadrangulares y, y el equipo de Houston para nada se vio intimidado. Sin embargo, contrastantemente, el equipo de Boston fue a Houston y ganó los tres partidos en línea consecutiva.
Correcto. Así que estos dos clubes tienen un largo historial de jugar entre sí. No es ningún secreto. Por eso que te estoy diciendo, a mí me extraña mucho cuando un relevista viene y saca la tarjetica. Solamente hay, si tú sacas a los pitchers en un equipo de pelota, solamente hay 12 jugadores. Tú me vas a decir a mí que tú no vas a saber qué lanzarle a Giancarlo Stanton o a José Altuve o a Yuli Gurriel en una situación de vida o muerte de un partido de pelota. Tienes que sacar una tarjetica para ver qué es lo que él batea bien y qué es lo que él batea mal.
Correcto, yo creo que el plan de juego hay que tenerlo antes del partido. Yo pienso que si tú tienes todo un día que haces solamente stretches, en lo que solamente haces un calentamiento, etcétera, y tienes todo el tiempo del mundo, pienso que puedes perfectamente tener un plan de juego y estudiar a esos bateadores con anterioridad, y cuando venga a pichar, bueno, en el caso de que viniese algún hitter que sea muy raro, pues entonces sí, pedir tiempo y darle algunas indicaciones al pitcher, pero en el caso de que sea el line-up oficial, yo pienso que ya eso debía tenerse un plan de juego con anterioridad.
Bueno, estábamos hablando del clima en Boston en octubre. Nos estamos adelantando un poquito y yo no quiero que los fanáticos de los Astros de Houston me caigan a palos por decir esto, pero vamos a asumir que los Medias Rojas clasifiquen a la Serie Mundial este año, ¿ok? Y logren clasificar a la Serie Mundial como los campeones de la Liga Americana. Yo solamente quería repasar la Serie Mundial 75, porque después de que Boston empató la serie 3-3 con ese histórico jonrón de Carlton Fisk, hubo 4 días, tuvieron que esperar, oye esto, tuvieron que esperar, aquí está. El 16 de octubre se jugó en Cincinnati, ¿ok? El quinto juego de la Serie Mundial. Supuestamente el 18 de octubre tenía que jugarse en Boston el sexto juego. Hubo 3 días consecutivos de frío y lluvia en Boston y no se pudo jugar hasta el martes 21 de octubre, que fue cuando Carlton Fisk conectó ese histórico jonrón. Y luego, la noche siguiente, los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Medias Rojas 4-3, ganando la Serie Mundial 4-3, también en Fenway Park. Pero es para que tengas una idea de que tuvieron que, fueron 3 días consecutivos de partido pospuestos por mal tiempo en la Serie Mundial 1975.
A nosotros nos convendría muchísimo que sucediese eso en algún punto en el que tuviésemos ventaja, ¿no? Estuviésemos ganando y nos diese la posibilidad de descansar un día más, porque realmente el picheo abridor de Boston no está en unas condiciones óptimas y estamos viendo, por ejemplo, que le ha tenido que echar garra a Grisel y ha tenido que sacarlo en los partidos muy muy temprano, la verdad, en ambas ocasiones contra Tampa en el último encuentro y ahora en el primer encuentro contra el equipo de los Astros de Houston. Habría que ver cuánto te conviene o no el hecho de que eso suceda. Yo estaba mirando, Pepe, en el caso de Boston y los Astros, cualquiera de los dos que pase, a mi modo de ver, debe pasar el equipo de los Bravos de Atlanta, no porque tengan esas dos victorias, sino porque los Bravos terminaron encendidos la temporada regular. Ellos ganaron 12 de sus últimos 15 partidos y han ganado en estos momentos, de los últimos 5 que han jugado, de 6 que han jugado, han ganado 5. O sea que los Bravos están bastante encendidos.
Correcto. Hoy es un día libre en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Como les dije, la serie reanuda mañana a las 5:00 p.m. Mira qué casualidad. A las 5:08 es el primer lanzamiento. O sea, esto te da tiempo. Mira cómo es la vida. Esto te da tiempo de ver el partido del Manchester City a las 12:30 p.m. Te da tiempo de ver el partido del Real Madrid a las 3:00 p.m. E inmediatamente después, 5 minutos después, comienza el partido de los Bravos de Atlanta contra los Dodgers. Y luego comienza el partido Houston contra Boston. Y después, si quieres, ves el partido de los Lakers de Los Ángeles contra los Guerreros de Golden State. 16 horas de televisión consecutiva en el deporte. Uno tras otro, tras otro.
Yo no soy muy fan del Manchester City, de ver al Manchester City. Para mí es un equipo como es un equipo sin pedigrí.
Ah, bueno, mira, el partido del miércoles de la Champions League a las 12:45 es el Barcelona, okay, contra el Dinamo Kiev. Así que, y el Barça ha perdido los dos partidos que ha jugado hasta ahora en la Champions League. Se nota que extrañan mucho a Leo Messi. No tienen ni un solo punto y existe la posibilidad de que sean botados en la primera ronda por primera vez en mucho tiempo en la Champions.
Sí, por acá hay unos cuantos de luto.
Bueno, no nos vamos a adelantar porque todavía con dos derrotas, si el Barça gana sus próximos cuatro partidos, por supuesto que clasifica a los octavos de final sin ningún problema. Así que no nos vamos a adelantar un poquito. Yo sé que tú y yo somos madridistas, pero imagínate lo que están escuchando ahora diciendo, bueno, estos dos no solamente no son yanquistas, sino que tampoco son del Barcelona. ¿Qué les pasa?
No, yo realmente respeto mucho al equipo del Barcelona. Respeto muchísimo a los y creo que ha sido un equipo en los últimos años que le ha puesto esa sazón que hace falta en el deporte para esas rivalidades. No nos gustaría que cayese a los niveles en los que no fuese un equipo competitivo, porque realmente eso es lo que le pone ese extra al deporte, ¿no? El hecho de que los Yankees sean un equipo fuerte y que Boston esté fuerte, el equipo de los Dodgers esté fuerte y San Francisco también. O sea, ese tipo de rivalidades, ese tipo de equipos son los que le ponen a las temporadas la salsa.
Bueno, rapidito, yo di la alineación en el noticiero de las 6, pero la voy a dar otra vez por si acaso se la perdieron. Houston esta noche con el venezolano José Altuve, Michael Brantley, Bregman, el cubano Jordan Álvarez, cuarto bate, luego Carlos Correa, el boricua, Tucker, Julieski Gurriel, séptimo bate, Siri y luego Maldonado. Los Medias Rojas con Kyle Schwarber, Kiki Hernández, segundo bate, Rafael Devers, Xander Bogaerts, Verdugo, luego está Julito Martínez, que conectó Grand Slam en el segundo juego de la serie, Renfroe, Vázquez y Arroyo, el noveno bateador para los Medias Rojas. Los abridores de esta noche por Boston, el venezolano Rodríguez, y por Houston, el mexicano Urquidy. Así que el partido arranca a las 8:08 y ustedes van a gozar en grande. Yo sé que Raúl va a estar pendiente del resultado de este partido, casi inning por inning.
Sí, por supuesto. Quería decirte que me preocupa mucho la situación de Xander Bogaerts, que ha estado muy mal en la serie de campeonato y la verdad es que conectó solamente un hit en el segundo partido, pero se ha visto bastante mal. Y ha venido en muchas ocasiones con corredores en posición anotadora y los ha dejado ahí. Y es una posición muy importante la que él está desempeñando.
Y a propósito, se hizo historia en el segundo juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Es la primera vez en toda la historia de la postemporada que un equipo conecta dos Grand Slams en el mismo partido. Y no solamente en el mismo partido, lo hicieron en cuestión de media hora.
Sí, un inning consecutivo atrás del otro. Eso es histórico también. La verdad
Correcto. Es
que abrió mucho el partido.
Bueno, muchas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros. Ahí está la musiquita. Damas y caballeros, yo regreso a las 10:25 para contarles qué está ocurriendo en el béisbol de las mayores y en el fútbol internacional y en el baloncesto de la NBA. Hasta entonces, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos aquí en Al Duro y Sin Guantes, nos vemos más tarde y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.